Buenas tardes, entonces, desde la sala de prensa de la residencia presidencial de Suárez, el ministro de Educación y Cultura, doctor Ehrlich, nos va a dar una conferencia. Adelante, ministro, lo escuchamos.
Bien. Bueno, buenos días. El Consejo de Ministros del día de hoy dedicó una parte muy importante de su tiempo, casi la totalidad del tiempo, al tema de educación, al cual me voy a referir, pero también se presentaron informes del ministro de Relaciones Exteriores en relación a lo que ocurre en Egipto y a la situación de los compatriotas que están en ese país, y también la Secretaría de Presidencia informó sobre la pronta instrumentación de lo que son todos los nuevos tipos de contrato para las nuevas vinculaciones con el Estado definidas en la ley de presupuesto. Estamos hablando de los contratos temporales de derecho público, los contratos laborales de derecho privado, los contratos artísticos, los contratos de pasantía, los contratos de adscripción y otros. Los decretos correspondientes ya están elaborados y serán firmados a la brevedad. El resto de la sesión fue dedicado al tema educación, donde yo mismo presenté un extenso informe que luego motivara una importante ronda de intercambios y aportes del conjunto de los integrantes del gabinete. El Consejo de Ministros en pleno y el Presidente de la República en particular se enfatizó el fuerte compromiso con la educación en este periodo, y aparece como un tema que concierne al conjunto del gobierno nacional. Es en ese sentido que, empezando por el final, les voy a comunicar lo que se ha acordado. Se va a invitar para una sesión del Consejo de Ministros que va a tener lugar en la Torre Ejecutiva dentro de 2 semanas a las autoridades del sistema educativo público para que está presente en las propuestas, los proyectos para este periodo y tener un intercambio con los integrantes del Consejo de Ministros. Se entiende que esta es dada la importancia que el Gobierno Nacional le asigna a este tema, se entiende que este va a ser un primer encuentro y con la idea de seguir trabajando en forma cercana. El informe que presenté con mucho detalle al Consejo de Ministros refería al conjunto de problemáticas que afectan al sistema educativo nacional y a los distintos planes y propuestas que se manejan para este periodo, que están en ejecución. Sin duda, la comunicación de parte de las autoridades de la enseñanza de las evaluaciones últimas, de parte de la ANEP, de la evaluación que se llama el PISA, ¿verdad?, que nos compara a otros países, a países de la OCDE y a otros 5 países latinoamericanos. Y la presentación luego de parte del Ministerio de Educación y Cultura del Anuario Estadístico 2009 de Educación es generar una gran preocupación en todos los ámbitos, en la población en general. A partir de ello, creo que el tema educación se agendó con mucha fuerza. Y en ese sentido me parece interesante señalarles un encuentro reciente, así como lo comunicara al Consejo de Ministros, con el Ministro de Educación de Chile, Joaquín Lavín, que fue anteriormente alcalde de la ciudad de Santiago, en razón de lo siguiente. En Chile ha desarrollado un modelo de educación muy diferente al de Uruguay. En la última etapa, ambos países han aprobado leyes de educación con pequeñas diferencias temporales que hacen que los sistemas sean aún más divergentes. Sin embargo, las evaluaciones que comparan los resultados de ambos países son muy similares, con lo cual aparece como altamente interesante el poder seguir en forma comparada el trabajo en estos 2 países. También, tanto en Chile como en Uruguay, se dio un fenómeno muy particular. En los 2 países la educación fue considerada tema de Estado, tema objeto de políticas de Estado. En Chile la votación reciente de su ley de educación, de la última ley de educación nacional, requirió acuerdos interpartidarios como ocurrió aquí. Por esa razón parece interesante el estudio comparativo de Chile y Uruguay, que vamos a iniciar probablemente con la visita del ministro de Educación de Chile a Uruguay próximamente. También esto aparece importante en la proyección latinoamericana, donde con la excepción de Cuba, que tiene rendimientos educativos muy elevados en relación al resto de América Latina, Chile y Uruguay comparten sistemáticamente los primeros lugares. Con las miradas que tenemos nosotros sobre nuestro sistema educativo, entonces aparece como de singular interés esta evaluación conjunta en la proyección latinoamericana. En lo que tiene que ver con los temas, con las propuestas nacionales, hemos recorrido las propuestas desde la educación inicial, la educación primaria, la enseñanza media con sus distintos desafíos, la enseñanza terciaria y superior y la formación docente, destacando en cada uno de los casos los planes y programas previstos para este periodo, tendientes entonces a profundizar los cambios en la educación, con la certeza de que los grandes cambios llevan más que un periodo de gobierno, pero es absolutamente imprescindible para la población, para el sistema educativo, el percibir que estamos recorriendo un rumbo de cambios que va a llevar tiempo, pero que estamos en ese camino. Entre los distintos aspectos que comuniqué al conjunto del gobierno, se destacan sin duda la importancia de extender, de completar el acceso a la formación, a la educación inicial de nuestros niños. Eso está en avance para los niños de 5 años y de 4. Hay que seguir extendiéndolo y sobre todo hay que profesionalizar, hay que capacitar, hay que mejorar la capacitación de los docentes, y en ese sentido ese es uno de los objetivos y se está trabajando en esa dirección. En enseñanza primaria, los grandes desafíos son, por un lado, la mejora de la infraestructura locativa y la extensión de los tiempos educativos, de los tiempos pedagógicos y la mejora de la calidad de las propuestas. Ustedes conocen los números, las cifras de los nuevos locales educativos para primario, en particular escuelas a tiempo completo, tanto nuevas como escuelas transformadas, donde en el periodo se estima que habrá unas 130 adicionales y se prevén más de 400 intervenciones en mejoras a los locales escolares. Ustedes saben que tenemos un poco más de 2.000 escuelas, de las cuales cerca de la mitad son de escuelas rurales. Eso les da una idea de del esfuerzo que se va a hacer en este periodo. En la enseñanza media hay desafíos mayores. En primer lugar, el lograr derribar la muralla que separa lo que es la concepción de la enseñanza manual y de lo que es la enseñanza general. La idea es apostar a lo que es la sabiduría, la inteligencia de las manos y acercarlo, crear un puente con la enseñanza media general. Así como está marcado en la ley de educación, se va a transitar en este periodo el camino para que la enseñanza media, básica y superior, en manos de enseñanza secundaria, pueda separarse en dos componentes: el básico, por un lado, que estaría muy asociado a la enseñanza técnica, y el superior. Entendemos que el procesar cambios institucionales constituye un elemento importante para el conjunto de los cambios necesarios en enseñanza media. El Consejo Directivo Central y las autoridades de los consejos desconcentrados correspondientes tienen propuestas importantes para este periodo, tanto en lo que refiere al tema contenidos como al de atender distintas emergencias educativas, pensando en el sector que está con menores rendimientos y que presenta rezagos en relación a la educación. Ustedes ya han oído hablar de distintas propuestas, entre las que se destacan aquellas tendientes a apoyar el desarrollo de lo que es el razonamiento abstracto, de lo que es los procesos de comunicación a partir del pensamiento y expresión. En ese sentido hay planes importantes. Al mismo tiempo hay propuestas apoyadas en el presupuesto nacional, tendientes a favorecer la concentración de los horarios docentes en los establecimientos educativos, a favorecer la profesionalización y la mejora de la calidad docente. Esto también ha sido comunicado por las autoridades de la educación, y al mismo tiempo hay un elemento importante que está arriba de la mesa, es los cambios de las propias instituciones docentes, tendientes a tener mayores autonomías y un diseño diferente que permita un nuevo contexto para la educación. En lo que tiene que ver con la enseñanza técnica, terciaria y superior, ahí hay distintas propuestas en marcha. Una de ellas refiere justamente a la formación docente, que hoy está estructurada en un consejo de formación en educación, que es el embrión de lo que va a ser el Instituto Universitario de Educación. Ese proceso ha comenzado y hay un importante trabajo de fortalecimiento de esta institución, de manera de poder lograr esa transformación en una institución universitaria, y lo que va de la mano de una importante mejora en la calidad y la exigencia de la formación. En formación docente, lo que aparece absolutamente como trascendente, fundamental, es lo siguiente. Sin duda debemos apoyar, estimular el desarrollo de todos aquellos docentes, maestros y profesores que están a bordo, que actualmente desempeñan tareas en las instituciones educativas. Pero tenemos que apostar a las nuevas generaciones, tenemos que ser capaces de convocar a las nuevas generaciones para que puedan osar seguir sus vocaciones docentes y que podamos contribuir a despertar vocaciones docentes. El proyecto educativo del país depende de eso. Para ello, entonces, también es importante que la sociedad en su conjunto pueda lograr confiar y apostar al sistema educativo. Y la participación de la sociedad en todo este proceso es fundamental, y distintas medidas están destinadas a lograr una mayor participación de las familias y la sociedad en los procesos educativos. Los consejos de participación que se están instrumentando en las instituciones educativas, tal como está previsto en la Ley de Educación, es uno de los componentes. El programa Compromiso Educativo que estamos largando y que ustedes saben a qué nos hemos referido anteriormente requiere un compromiso del entorno y de las familias cuando eso es posible. El programa Compromiso Educativo tiende a atacar uno de los problemas más severos que tenemos, que es en la población de mayor vulnerabilidad, las tasas de desgranamiento, desvinculación del sistema educativo son muy altas. Ustedes saben que el programa Compromiso Educativo se apoya en becas, pero al mismo tiempo exige un compromiso real de la institución educativa, de los educadores, de los jóvenes estudiantes y de las familias o de referentes familiares o sociales, pero al mismo tiempo involucran referentes pares, estudiantes más avanzados que acompañan ese proceso. El programa Compromiso Educativo tiende no solo a apoyar entonces a los jóvenes que van a recibir su beca, sino a crear un entramado de acompañamiento del conjunto de los jóvenes y de los propios docentes y la institución educativa. En las próximas semanas estaremos comunicando el lanzamiento próximo de este programa. Sigo con enseñanza terciaria y superior. En el periodo de la Universidad de la República va a entre otros objetivos, va a concretar el desarrollo de los tres centros regionales previstos: el Centro Regional Este, el Centro Regional Noreste y el Centro Litoral Norte, con importantes concreciones edilicias y el desarrollo de varias decenas de carreras nuevas, con la expectativa de poder abrir las puertas a unos 15.000 estudiantes en propuestas de alta flexibilidad y adaptadas a las distintas realidades regionales. De la misma manera, hay dos componentes que van a desarrollarse en este periodo, y calculamos que en el correr de este año van a haber concreciones importantes en esas direcciones. Por un lado, el Instituto Técnico Superior, destinado a la formación de técnicos de alto nivel, es una de las apuestas mayores al desarrollo de este país con un perfil productivo e innovador. Esto se logra con una conjunción de los esfuerzos de la UTU y de la Universidad de la República, y va a tener un desarrollo territorial importante. Ejemplos de ello son las numerosas carreras de tecnólogo que se han ido desarrollando en estos últimos años, los cuales son ejemplos las carreras en informática, en técnico en energía, técnico cárnico, una próxima apertura de una carrera de de técnico de alto nivel en audiovisual y otras en distintos puntos del interior del país. Se va a seguir con ese modelo, probablemente asociado a la constitución de campus en conjunto con la Universidad de República en muchos de esos casos. El tercer componente que va a cubrir todo el país va a ser justamente el Instituto Universitario de Educación, apoyándose en las actuales propuestas de formación docente que tenemos en todo el territorio nacional. Aquí tenemos varios desafíos de significación. Por un lado, el asegurar lo que llamaríamos la navegabilidad del sistema, es decir, que los estudiantes en distintos puntos del territorio puedan acceder a algunas propuestas o ciclos de formación en una institución en el lugar más próximo a su lugar de domicilio, pero que después puedan continuar distintos tipos de carreras cambiando de instituciones y tener un sistema navegable. Entendemos que ese es el modelo de educación terciaria y superior adecuado para la realidad del país. Y el otro tema importante, y con esto termino, que fue destacado por numerosos ministros, es el tema de la educación no formal. Eso fue objeto en este periodo de la consolidación de una institución creada a finales del periodo pasado, que es el Consejo de Educación, Consejo Nacional de Educación No Formal, también componente previsto en la Ley de Educación, que está organizando el trabajo, está coordinando el trabajo de educación no formal en todo el territorio nacional, en conjunto con las distintas instituciones públicas y privadas. La educación no formal cumple un rol importante atendiendo tanto a situaciones de emergencia, piensen en lo que puede ser muchos de los jóvenes que van desvinculándose del sistema educativo formal y que requieren un apoyo importante, así como las capacitaciones profesionales para responder a nuevos requerimientos por las nuevas propuestas de desarrollo y de empleo que se van generando. Hay distintas propuestas a nivel público, están cumpliendo un rol importante, y numerosas propuestas de la propia sociedad. El sistema entonces de educación no formal que tiene que tener una estrecha coordinación, como la está teniendo con el sistema formal, que participa del consejo que les mencionaba, es otra de las prioridades para esta etapa. Creo haberles dado entonces un resumen muy general de lo que ha sido la presentación que hicimos en el Consejo de Ministros. Estoy a su disposición para preguntas.
Muy bien. ¿Preguntas?
Ministro Ehrlich, usted dijo también que se habló del tema de Egipto y los compatriotas. ¿Qué fue concretamente lo que estuvo sobre la mesa?
El ministro de Relaciones Exteriores señaló su comunicación con nuestros representantes diplomáticos y la preocupación, el apoyo que se está dando para resolver la situación de la decena de compatriotas que está en este momento en Egipto. Esto ha trascendido ya a la prensa. El Ministerio está asumiendo totalmente el tema con energía y como corresponde, con la mayor responsabilidad.
¿Se habló de los pasos a seguir por parte del Canciller en cuanto a esta situación?
Sí, lo ha convocado al embajador y le ha dado las instrucciones correspondientes para asumir esta situación, que implican, supongo, el apoyo material, asegurar la repatriación y demás. Esto fue una comunicación muy breve, dado lo extenso del tratamiento del tema educación.
¿Más preguntas?
Señor Ministro, a propósito de este Consejo de Ministros Especial que se va a desarrollar con los distintos organismos vinculados a la misma, ¿se han conocido voces en estas horas, luego de que el gobierno ha hecho explícita su decisión de que el Ministerio tenga una mayor, mayor énfasis en todo lo que son los planes educativos y sobre todo instrumentar el presupuesto y los recursos que están disponibles allí? El tema de la autonomía, ¿cómo está manejando eso? Y sobre todo esas voces que han empezado públicamente a señalar que puede estar en cuestión la autonomía de los organismos.
Bien, lo que hemos comunicado en relación a ese tema es que el Ministerio tiene que jugar el rol de articulador entre lo que son los planes de gobierno y los grandes objetivos para una etapa en el país y lo que es el sistema educativo nacional, que por definición, por norma, tiene una autonomía de los responsables políticos. Al mismo tiempo, nosotros hemos acordado en nuestro país, como señalaba al comienzo, un acuerdo nacional, un acuerdo interpartidario sobre los grandes temas de educación, una agenda que llevamos adelante y que entiendo que debemos seguramente próximamente presentar los avances en el marco de las grandes definiciones adoptadas en ese acuerdo interpartidario. Eso fija grandes objetivos, fija horizontes que van más allá de un periodo de gobierno y que compromete entonces al país a seguir determinados rumbos. Dentro de esos rumbos tenemos un sistema educativo que con sus distintos componentes tienen una total autonomía para definir los caminos educativos, para organizarse, estructurarse, pero que tienen que articular con el país. El Ministerio de Educación y Cultura tiene que jugar ese rol de articulación, entiendo que así lo estamos haciendo, y hay un espacio realmente muy importante de trabajo que permite la coordinación, la articulación con todos los componentes del sistema educativo, que entiendo que no lesiona las autonomías y, como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, nos permite trabajar en una cancha, en un espacio muy vasto, hasta el límite, hasta el borde de las autonomías. Creemos que es posible procesar los cambios en el contexto de la normativa que tiene el país en el día de hoy.
El presidente Mujica hizo alguna referencia a algunas versiones que se han manejado en los últimos días y semanas sobre diferencias dentro del gabinete, por ejemplo, o también en la interna del Frente Amplio, por temas como la distribución del ingreso o incluso diferencias personales. ¿Hubo algún mensaje del presidente en este consejo de eso?
No solo no hubo ningún mensaje, sino que no hay en el Consejo de Ministros ese tipo de problemática y de enfoques nunca se hizo presente. Yo diría que mi percepción es diferente de la que usted menciona. Tengo una comunicación más que se hizo en Consejo de Ministros, la hice yo mismo, y refiere a la conmemoración del Bicentenario. Lo que comunicamos en el día de hoy es que el 15 de febrero a las 19 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo se presentará el programa de actividades, el grueso del programa de actividades, el calendario para el 2011, para la conmemoración del Bicentenario en este año. Esta presentación se hará va a estar prestigiada por la presencia del Comité de Honor, que está integrado por los expresidentes, doctores Julio María Sanguinetti, el doctor Lacalle, el doctor Valle y el doctor Tabaré Vázquez. En esta ocasión entonces se presentarán las distintas actividades que ustedes saben han sido resultado de una convocatoria que la Comisión de Bicentenario, que tiene una muy amplia representación, hiciera recientemente. Se recibieron presentaciones de múltiples instituciones públicas y privadas de nuestro país, de múltiples instituciones, y también a través de la Cancillería se convocó y se recibieron propuestas de nuestros compatriotas radicados en el exterior. Siguiendo la enfática recomendación del Presidente de la República, que esta conmemoración nos tiene que llegar, tenemos que compartirla toda la sociedad y toda la nación, y no podemos olvidarnos de nuestros compatriotas en el exterior, con la idea que ustedes saben que definió la Comisión de compartir el recorrido de constitución de nuestra nación en este periodo, de recorrer el camino, ese camino que está hecho de encuentros y desencuentros, pero fundamentalmente iluminando esos periodos de encuentro de una nación compuesta por comunidades muy diversas que ha logrado confluir en momentos históricos notables y desarrolló una capacidad constructora muy singular, que fue lo que pasó hace casi 100 años y que entendemos que estamos recorriendo un camino que promete ser un periodo de encuentro de la nación. En ese sentido, la Comisión del Bicentenario centró el momento principal de la conmemoración en el Éxodo, ese episodio tan singular de nuestra historia, ese episodio que los paisanos llamaban la derrota, la redota, que tiene lugar una vez que Artigas levanta el sitio, se retira del sitio de Montevideo, en la asamblea, en la Quinta de la Paraguaya, lo designa en jefe de los orientales y se inicia una marcha que sale de San José el 23 de octubre con una población muy diversa, ¿verdad? había negros esclavos acompañando a sus patrones, había negros libres, había criollos, criollos pobres, gauchos, mujeres, indios, hacendados, que siguen a Artigas. Ese va a ser el momento fuerte de la conmemoración y coincide con el periodo en el que el Uruguay va a tener la presidencia pro tempore del Mercosur. El primer evento nacional de envergadura va a ser la conmemoración del Grito de Ascencio. Los días 27 y 28 de febrero van a haber actividades en Soriano, en Mercedes. El 27 va a haber la noche del 27, un gran festival artístico, y va a sesionar allí la Cámara de Representantes en una sesión solemne. El siguiente evento de gran envergadura va a ser evidentemente la Batalla de las Piedras, con actividades en todo el país y con una muy fuerte actividad en la ciudad de Las Piedras, en Caerones, donde la Intendencia está trabajando en forma importante. Este es entonces un resumen de lo que hemos presentado en torno al Bicentenario. Entonces los estaremos esperando el 15 de febrero en el Salón de los Pasos Perdidos a la hora 19.
Ministro, perdón, ¿en la reunión se trató algo relativo a la situación del IVA, de acuerdo con el programa del Frente Amplio?
No estuvo arriba de la mesa ese tema.
¿Más preguntas, señoras, señores de la prensa? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a los señores representantes de la prensa. Buenas tardes.